está un poco faltando a las dinámicas de producción teatrales en estos momentos,
¿no? Importantísimo. Hace mucho que no lo cito a Brisky en su frase que más me gusta a mí, que es: si hay un Dios, es un grupo. Y me resuena bastante lo que decís en ese sentido. Emilio, infinitas gracias por este tiempo. Estaremos ahí el 1 de noviembre, presenciando y siendo partícipe del operativo Libertad Total a cargo de la Comisión Administrativa para el Saneamiento del Territorio Argentino. Emilio, gracias, abrazo y gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes y un placer, y los esperamos. Que estén muy bien.
Igualmente. Adiós. Emilio García Huevi, ni más ni menos, para cerrar este lunes mágico de la Hora Plateada. Como bien lo decíamos, estará el 1 de noviembre. Les estamos dando bastante tiempo para que agenden esta fecha. Primero va a ser esta intervención en la calle, en la Plaza Belgrano de la ciudad de La Plata, en 13:39 y 40, va a ser, dos presentaciones esta intervención, una a 18:30, otra a las 20, y después, pegadito, va a ser una masterclass en Casa Hereje. Pueden verlo en las redes de Casa Hereje, @CasaHereje, y imperdible, me parece imperdible. Lo hemos tenido unos 20 minutos y miren todo lo que nos ha hecho pensar don Emilio García Huevi, así que, la propuesta es más que interesante, la invitación está hecha. No se pierdan a este artista que es, uno de los grandes tesoros, de las grandes joyas que tenemos en nuestra República Argentina, y que pone el arte al servicio de lo social, como lo decía en el cierre de la entrevista. Así que, invitación más que hecha. Nosotros nos estamos despidiendo porque sonó el top y porque ya estamos en hora. Gracias, Male. Gracias, Agu, como siempre, por hacer que todo salga al aire. Quédense con El Último Grito, y lo decía, un programón también que tiene la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con César González, con Rodrigo Lugones. Mi nombre es Ignacio Pereira, será hasta mañana a las 21 horas, como siempre, en Radio Provincia. Chau, gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Repito, impacto en 32 municipios del conurbano bonaerense, el Gran La Plata y algunos municipios periurbanos.
Hace 15 años no se hacen concursos de directores y vicedirectores en las escuelas.
Entonces sería el momento a reforzar los temas de salud mental, ¿no? Y no exactamente lo contrario como se está haciendo.
22 horas 3 minutos en todo el país, cielo nublado, temperatura 15 grados, humedad 95%. Diputados debatirá el miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario. El secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocó a la sesión para las 11, impulsada por la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Unión por la Patria. En tanto, tras una reunión con Macri, el PRO decidió apoyar el veto. Se trata de una decisión clave para reunir los cerca de 85 a 87 votos que el oficialismo necesita para impedir que la Cámara Baja rechace con 2/3 la decisión del jefe de Estado. Por su parte, Kicillof participará de un encuentro por la universidad este martes en La Plata. Mañana, el gobernador será el orador de cierre de un encuentro que organiza la Federación Universitaria de La Plata a las 17 horas en la Facultad de Humanidades. Cristina Kirchner se lanzó para presidir el justicialismo. La expresidenta publicó un documento en sus redes sociales donde planteó que está dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad. En tanto, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, aseguró que también su proyecto es el de conducir un proceso de unidad con todos adentro. La provincia no adhiere a la desregulación del transporte de pasajeros. Fue confirmado por el ministro Jorge D'Onofrio y mantendrá el esquema actual que regula el servicio de colectivos de media y larga distancia, y no se sumará al plan de liberalización total del sistema impulsado por Javier Milei. Bianco calificó de innecesario el cambio hacia la boleta única de papel. Según el ministro de Gobierno bonaerense, la boleta partidaria se usó desde la vuelta de la democracia y siempre aseguró transparencia y alternancia.
A partir de esta decisión se deja de lado el tradicional sistema de boleta partidaria que se utilizó a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires desde la vuelta a la democracia y que se ha demostrado como muy efectivo. Nunca han habido denuncias serias de fraude, ha asegurado la transparencia, ha asegurado la alternancia de las fuerzas políticas y estaba funcionando bien. Lo que no podemos entender es por qué hay que modificar algo que estaba funcionando realmente bien. Creemos, por lo tanto, que es absolutamente innecesaria esta modificación y que no responde a intereses ni necesidades del pueblo argentino, ni a necesidad de mayor transparencia.
Bianco habló en la habitual conferencia de prensa semanal del gobierno de Kicillof junto al director de Educación Scileoni y el diputado Goyam. Allí, además, anunció la licitación de obras para distritos del conurbano. El gobierno bonaerense recibirá este miércoles a docentes y estatales. El miércoles, el primer encuentro será a las 10 con las organizaciones que representen a los estatales. En tanto, a las 12 será el turno de los docentes. La provincia rechazó el cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que ningún problema se resuelve cerrando un hospital público.
Internacionales.
Benjamín Netanyahu dijo que seguirá la guerra para derrocar el gobierno de Hamas. Al cumplirse el primer aniversario del ataque del 7 de octubre que dejó más de 1.200 muertos, el primer ministro israelí aseguró que el objetivo es traer a todos los rehenes vivos o muertos. Por otro lado, digamos que al menos 13 palestinos murieron tras un ataque israelí en el norte de Gaza.
Deportes.
Un debutante cumplió el sueño del pibe y le dio el triunfo al Pincha. A los 43 minutos del complemento, el juvenil Joaquín Tobio marcó el gol que le permitió a Estudiantes vencer 2-1 a Banfield como visitante. Es el sueño de todos, dijo el pibe, ni bien terminó el partido.
Es un sueño cumplido. Nunca imaginé que iba a ser así. El debut de gol creo que es el sueño de todos, así que estoy muy contento y yo creo que todavía... Estoy muy contento, pero no caigo todavía, así que en el vestuario yo creo que voy a terminar de caer, sí. Ya el sueño es debutar, llegar a Primera División, y bueno, sí, ya después de eso soñás con el gol, con ganar, como se pudo dar, así que estoy muy contento, la verdad.
Además, en el final de la fecha 17, Barracas e Independiente Rivadavia igualaron 1-1. Defensa venció a Central por 2-1. Y ahora juegan Atlético Tucumán versus Tigre. 22 horas, 7 minutos en todo el país. Cielo nublado, temperatura 15 grados, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión o
lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22-0
por Radio Provincia. Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Rosetta. Rosetta. Rosetta.
Awesome.
Estamos al aire otro lunes más con el último grito. En esta oportunidad no está nuestro querido, nuestro admirado también, obviamente, César González, porque, bueno, tuvo que hacer un viaje más que importante, se nos fue del continente, en breve estará nuevamente entre nosotros. Nos toca llevar adelante en esta oportunidad a quien les habla, Rodrigo Lugones, y al flamante integrante del programa, Alan Garvey. ¿Cómo estás, Alan? Buenas noches.
¿Cómo va, compañero? Buenas noches.
Contento de hacer este programa con vos, la verdad. Vamos a estar charlando, cantando, haciendo música, reflexionando. Escuchábamos recién una canción de los Beatles, ¿no? Sí. Get Back. Estaba leyendo algunos datos sencillos. Obviamente la referencia es porque tocó Paul McCartney. A los 82 años la rompió toda, el chabón se cantó todo. No hizo más que poner feliz a una Argentina que atraviesa momentos difíciles. La canción que escuchábamos era una de las pocas, junto con Don't Let Me Down, que comparte crédito con el gran tecladista Billy Preston. Una canción que es un rock and rollazo típico de los Beatles de la primera época, pero grabada en el último álbum, Let It Be, lanzado en 1970, ¿no? Impresionante canción que fue, según me contó la gente que estuvo allí, entre esos mi querido Alan Garvey, uno de los momentos pico del show de Paul McCartney, ¿no?
De varios momentos picos que tuvo el show. Ya arrancaron con canciones muy arriba, como decía vos. Creo que ayer lo que sucedió fue increíble, ¿no? Se nota mucho en la gente. La felicidad que trajo el show, literal. Venía hablando con unos amigos justo ayer respecto a cómo veo la gente en la calle, y venía caminando anteayer, antes del show y demás. Me habré cruzado al mínimo, no sé, 6 personas en el día llorando por la calle. Y esto que decís vos, totalmente, el chabón trajo una re felicidad. La recontra subió.
Nosotros que somos del conurbano y estamos acostumbrados a vivir escenarios en los que la gente por ahí la pasa medio como el culo, no tiene un cobre, está sin plata, lo que sea, estos pequeños oasis o situaciones o momentos para los que pueden acceder a ellos, por supuesto, porque la verdad que era una entrada cara, pero bueno, siempre se encuentra la manera de tener un momento, un bálsamo, un pequeño espacio de recreación para el alma. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque de repente, si no sale nada bien, si estamos muy complicados en un montón de aspectos, reposar el ser en el medio de la belleza que nos propone el arte es un momento obviamente más que distinguido y que se recibe de la mejor manera. No es una novedad que están pasando cosas que son muy difíciles de soportar, digo, despidos, vemos lo que pasa a diario, ¿no? En ambientes laborales, vinculados también con la economía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La gente, el pueblo resiste como puede, entre ellos, bueno, refugiándose en la belleza. ¿Cómo fue para vos, Alan, a tu corta edad, siendo un gran fan de los Beatles, ver a Paul McCartney? ¿Qué te pasó? Yo te voy a contar algo. Yo no fui, pero, por ejemplo, he visto a otros grandes artistas. Me acuerdo cuando era muy joven vi a los Stones, ¿no? Y cuando los vi, que salieron a escena, arrancaron a tocar en River, lo primero que pensé, dije, mirá, estos chabones que vi toda mi vida en fotos, en revistas, en diarios, en videos, lo que sea, existen y están ahí. Total. Y los tengo re cerca.
Sí, me pasó lo mismo, y teniendo en cuenta que Paul tiene 82 años y es increíble la vitalidad en todo el show. 37 canciones sin parar, no paró a tomar agua, frenó en un momento a sacarse el saco. Pero eso, para mí en lo personal, fue como un resueño más en esta. Poder ir y verlo y sentir la energía ahí en vivo, en directo, la verdad, un lujo.
Apareció con un saquito con cuello mao, ¿no? Redondito, sí. Muy canchero. Tengamos en cuenta que
hermoso,
tiene la edad de,
hermoso, sí.
La edad de tu abuelo o de tu abuela, 82 años. Es un chabón muy grande y está impecable, ¿no? La verdad que siempre con mucho estilo, mucha clase. Al mismo tiempo, bueno, tenés que tener ganas. Uno a veces tiene 30 y pico y dice, no, este finde mejor me quedo, no hago nada, estoy muy cansado. Y el chabón no solo que está tocando, sino que está de gira a miles de kilómetros de su país. Inclusive leía unas notas que habían aparecido, la de Radar, que fue muy buena, del fin de semana pasado, que contaba que él, bueno, daba vueltas por Londres como cualquier persona común y corriente, siendo tal vez uno de los 10 ingleses más conocidos de todo el planeta y de toda la historia, básicamente. Okay. Y el chabón caminando por ahí, con ganas de hacer música, con ganas de compartir sus canciones históricas. La verdad que uno no puede más que ponerse contento y pensar, ¿no? Bueno, una vida apostando al deseo, en este caso el deseo de hacer música, de hacer arte, es una vida que no es desperdiciada, no es, es existencia auténtica pura. El chabón decidió apostar a lo que soñaba en una época en la que ni siquiera existía el concepto de figura de pop o de rock o de referente de la cultura popular. Casi que lo forjaron los Beatles junto con otras referencias, ¿no? Que tal vez el artista que mejor supo fotografiar eso, entre comillas, fotografiar, es Andy Warhol, que lo que hacía básicamente era tomar esos íconos de la cultura popular y transformarlos en obras de arte. Creo que los Beatles fueron un poco precursores de lo que hoy conocemos como el concepto de estrella.
Digo, total.
Junto con algunos actores y actrices del cine de Hollywood y de otros cines, los primeros, cuando no había tal vez una cultura juvenil de masas previa. Como que arrancaron.
Fueron el inicio de un montón de cosas. Esto de tocar en estadios fueron los primeros. Obvio, era otra época. No contaban con los equipos y el sonido técnico que capaz se cuenta como en un show que dio ayer Paul McCartney. Pero sí, dieron un montón de inicio ellos a todo lo que hoy se escucha directamente.
Vos, antes de que entremos, me decías algo que me quedó medio grabado, que era, está pegado desde los 20 años, ¿no? Esta idea,
sí,
en 82, se da cuenta. El chabón, claro, toda la vida haciendo hits, haciendo canciones, apostando además al arte en todas sus dimensiones, porque no es una persona que se dedicó solo a hacer hits, sino que ha experimentado profundamente, diría, todas las formas posibles del universo de la música y de las canciones. Y bueno, es esto, ¿no? No paró de establecer mojones, puntos, hitos. No sé, hace unos años se hizo un documental sobre la consola con la que grabaron, entre otros artistas, Nirvana, ¿no? Lo hizo David Grohl, el baterista de Nirvana. Y reunió a Nirvana de vuelta, ¿no? Reunió al bajista, al otro guitarrista, al batero, por supuesto. Y el que cantó fue Paul McCartney. Digo, para que nos demos una idea de cómo atraviesa las épocas, Paul McCartney está presente dialogando con las músicas, con las formas que se da el rock, no solo en Inglaterra, sino que en el resto del mundo. Ha tenido miles de colaboraciones y participaciones con los artistas más diversos, de géneros, estilos, etc. A mí me llena de alegría que haya podido un gran sector de la población de Argentina disfrutar en un contexto como este, insisto, de un show de estas características. ¿Qué otra cosa te pareció así, que dijiste, fa, que flasheaste, que te voló la cabeza del show de Paul?
Ay, todo, bro, todo, desde la apuesta a la banda muy, muy ajustada, la banda muy ajustada a él, a todas las canciones, pero todo, era como todo el tiempo. Aparte, uno cuando es fan de una banda, es como que, no sé, no fui re modo fan a verlo y me sucedía todo el tiempo un montón de cosas, muchas emociones. Aparte, ir y vivirlo y compartirlo con amigos también fue hermoso. Pero sí, desde todo, desde la puesta en escena hasta él todo el tiempo ahí cantando y hablando y canchereando con la gente, hablándonos y manejando mucho esto del humor, que eso también me re gustó.
O sea, le puso muchísima onda, estaba todo el tiempo encendido.
Más que toda, me puso onda de más, te diría.
¿Y la banda qué otra? Era esa impresión que vos decís, che, esto está sonando como el disco. Está así, está exactamente igual.
Claro, sí, la banda, por eso te digo, estuvo muy bien ajustadísima, porque re lograron. Han tocado canciones, Sgt. Pepper, además arrancaron con Can't Buy Me Love, que es uno de los primeros hits de los Beatles, y la siguieron con dos de Wings, Junior Farms y Letting Go, de Wings. Ahí ya, y ahí ya arrancaron con la vara altísima.
Hicieron una catarata de hits.
Una catarata de hits, totalmente. Y que, bueno, creo que habrá quedado algún que otro hits afuera, pero para lo que bueno, fue el show, fue una muy buena selección de canciones.
Yo vi videos, bueno, recién pasábamos Get
Love
Back.
Love Me Do, No One Then.
De Live and Let Die, ¿no? Otro
sí,
clásico.
Sí, otro clásico. Con,
famosa por clásico, él y por los Guns N' Roses, ¿no? Una canción que es espectacular. Bueno, hizo todo, cumplió.
Sí, y total.
Más que cumplió porque fueron, vos lo decías, 37 canciones, 3 horas de recital, una locura, entre comillas. Locura. Fascinante, ¿no? ¿Quién pudiera con los 82 hacer el quilombo que hizo Paul McCartney?
Tremendo quilombo. Y a lo último ya con Helter Skelter también fue como muy sorpresivo. Me pasaba algo a mí también en lo personal de no querer ver, bueno, a ver si tocó allá, no quiero saber nada de,
claro,
de
no
qué
saber,
tocó, no quiero tratar de ver nada.
Fuiste
para,
el último día, por eso, fuiste claro, el último día, había ir, tocado antes, dijiste, no quiero ver ninguna
nada,
noticia.
Ninguna noticia. Era difícil porque Paul McCartney en Argentina, noticia, gente que conozco
claro,
fue el día
historia,
anterior, historias acá, allá y no... Y como tratar de llevarme la mayor sorpresa en el show y creo que se relogró también eso. No creí que iba a tocar esa canción, porque más, me pongo a buscar el otro día buscando con César, bueno, a ver cuáles son las canciones que ya no
tocando.
Toca,
ah,
que ya no toca, o cuáles son las que está tocando, o cuáles ya no toca. Porque él hablaba, también lo veíamos en un documental que se llama Paul McCartney 321, se encuentran ahí en la plataforma de Disney, lo recomiendo, muy buen documental de Paul, ya también 80 y pico. Ahora tiene, sí, 2 años ahora ese documental. Y habla mucho de estas canciones que dejó de tocar y que él tenía un poco el berretín este de que antes, ya él teniendo su banda Wings, no tocaba poner las canciones que tenía con John.
Las había como
que dijo, después se me fue un poco ese berretín y como que ahora las volvió a tocar.
Y vos la tenías canciones como tachada que no, y de repente empezó.
Claro, a yo dije, bueno, si sigue con ese berrinche, va a haber un par de canciones. Que, pero no, hubo un momento hermoso donde lo dijo en español, esta canción va para John. Después le dedicó también otra canción a George. Harrison, fueron momentos muy
ahí
emocionantes.
Ahí para todos, dijo, ahí para todos.
No, pero sí, para mi hermano, lo dijo con nombre ahí y apellido, ¿viste? Para mi hermano John, para mi hermano George. Sí, sí, muy, muy, muy emocionante, la verdad, Paul.
No, espectacular. Yo vi, ni bien a terminar la primera fecha, lo que más me impactó fue Blackbeard, ¿no? Que aparecía claro, él tocando con la guitarra acústica solo. Uh-huh. Y es impresionante, ¿no? Porque es básicamente la misma persona, muchos años después, haciendo una canción conmovedora, solamente con una guitarra y su voz, y yendo al frente. La verdad que es un desafío, en un estadio, además, no es que está tocando en un fogón y en un lugar chiquito.
No,
en un estadio, hay que bancarse eso, una performance de 37 canciones. Nada, la verdad que todo ganancia. Yo diría que podríamos cerrar este segmento Paul McCartney, escuchar una canción y venir en un rato con un poco de lectura, un poco de reflexión. Por supuesto que va a estar nuestro queridísimo Marcelo Acevedo también en este programa. Vamos a leer, vamos a conversar un poco de política, porque por supuesto este programa no solo cree en el arte como abstracción aislada de las relaciones y fuerzas sociales que están todo el tiempo pugnando, sino que justamente lo entiende el arte como un síntoma de esas tendencias adentro de la sociedad que están permanentemente en lucha. Así que eso va a tener un lugar en este último grito. Vamos a escuchar una selección de canciones que tienen que ver con lo que siempre estamos pasando acá, con lo que discutimos con nuestro querido hermano César, que hoy, como decíamos más temprano, no está porque se nos fue al viejo continente.
Uh-huh.
A ver si nos manda alguna foto en la
claro,
semana, a ver si nos manda y si nos trae algún alfajor, no sé qué se, qué se compra cuando uno va a Europa, no tengo ni idea porque no fui nunca.
Yo tampoco, pero
a Mar del
un
Plata
llavero que me traiga algo que traiga algo acá para el programa.
Bueno, escuchemos un poco de música y enseguida volvemos con más El Último Grito.
the town, a wild god soon. All through his memory, in which he was into. It was rape and pillage in the retirement village. But in his mind, he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair. And the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street. But she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew around the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild god says it starts with the heart, with the heart, with the heart, with the heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying in a swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Esa sensación de ir con la ventanilla del auto baja y sentir el sol y el viento en la cara.
Primavera de canciones.
provincia te banca.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
...1-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la Provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar. ¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Ves al hombre que viene a hablar con los edificios. Los rodea. Mirando hacia arriba desde las banquetas, desde los jardines de concreto, observando después los soportes que se sumergen en la tierra. Entra en los cuartos, golpetea las ventanas y menea los cristales que no encajan bien. Mete el dedo en los revoques, recorre los áticos. En los sótanos, escucha los cimientos. Todo el tiempo susurra. El edificio me contesta, dice. Trabaja en todo tipo de viviendas, edificios, bancos y bodegas alrededor de la ciudad. Le susurran dónde se encuentran las fallas. Cuando termina te dice por qué las grietas están haciendo más grandes, las causas de que la pared tenga humedad, dónde se está erosionando, así como el precio por arreglarlo o dejarlo caer. Nunca se equivoca. ¿Es un inspector de obra? ¿Un ingeniero civil? No tiene ningún tipo de diploma, pero sí un volumen grueso de referencias y una reputación de 10 años. Hay noticias sobre él en todo el país. Le llaman el hombre que susurra a las casas. Ha sido un fenómeno por años. Cuando habla, lo hace con una sonrisa amplia y firme. Tiene que forzar sus palabras a través de ella para que salgan claras y tersas. Trata de no levantar la voz por encima de los sonidos que tú no puedes escuchar. No hay ningún problema, aunque esa pared se está erosionando, responde. Si lo observas detenidamente, te darás cuenta que desvía la mirada repetidamente al suelo, justo al nivel más profundo de los cimientos. Cuando baja al sótano está nervioso, habla más rápido. El edificio habla más fuerte ahí abajo y cuando regresa contigo está sudando, pese a su sonrisa. Cuando conduce, mira hacia todos lados del camino con una conmoción que no cesa, no deja de observar los edificios. En las obras se detiene a ver las excavadoras. Mira su movimiento aparatoso como si se tratara de algún animal carnívoro. Por las noches, sueña que está en un lugar donde el aire pudre sus pulmones y el cielo es una planta tóxica de nubes negras y marrones que la tierra ha vomitado. El suelo está calcinado hasta el polvo y chicos perdidos caminan y se desprenden la carne a jirones mientras pasan a su lado sin verlo, aullando en una jerga a punto de colapsar acrónimos y claves que alguna vez significaron algo y ahora son menos que los gruñidos de los cerdos. Vi en una pequeña casa en las orillas de la ciudad, donde en alguna ocasión empezó a construir una habitación extra, hasta que los cimientos de la casa gritaron. Una década después, esa obra es todavía un hoyo en la tierra estriada, un agujero esperando sus paredes. No lo construirá nunca. Paró de hacerlo cuando al cavar comenzó a salir un líquido espeso y oscuro bajo sus pies, escalando sobre su pala, llenándolo todo. No lo vio nadie salvo él. Los cimientos le hablaron entonces. En su sueño, escucha a los cimientos hablarle con su voz de legión, sus miles de susurros. Y cuando por fin los ve, enterrados en la tierra caliente, despierta con arcadas y le toma un momento darse cuenta que en realidad está en su cama, en su casa, y que los cimientos siguen hablando. Nos quedaremos. Tenemos hambre.
¿Más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla. El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Bueno, lo que leímos recién es un fragmento de Buscando a Jake, el libro de cuentos de China Mieville, más precisamente el cuento Cimientos, que, bueno, como lo han escuchado, trata de una persona que es capaz de hablar con los cimientos de los edificios. Esto fue la intro, una intro, gracias a China Mieville, no tanto nosotros, Alan, por supuesto, en los sintetizadores, haciendo la amenización de la lectura, nos ayuda de alguna manera a presentar a nuestro querido Marcelo Acevedo en esta preciosa columna denominada Objetos Fuera de Tiempo. Marce, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, Rodrigo? Alan, ¿todo bien?
Buenas noches, compañero.
Bien, bien, todo en orden, todo bien. Decíamos que te presentamos con China Mieville y con este cuento que se llama Cimientos, que habla justamente de cimientos que cobran vida, porque la idea de hoy es hablar de ciudades, ¿no es cierto?
La idea es hablar de ciudades, pero puntualmente de ciudades como entes vivientes, ¿no? Pero literalmente, no metafóricamente. Hay ficciones, varias ficciones que se toman en serio a las ciudades, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que la primera o una de las primeras que yo pude encontrar es una novela de un escritor norteamericana que tiene un nombre muy alemán, se llama Fritz Leiber. En el 77 publicó una novela de terror y fantasía urbana que podríamos llamar weird, que se llama Nuestra Señora de las Tinieblas. Bueno, en esta novela Lieber lo que hace es introducir, a través de un personaje que se llama Thibaut de Castries, lo que introduce es el concepto de megapolisomancia, que es una especie de magia urbana o como lo llama él, nueva ciencia ocultista, que está basada en la manipulación de la energía sobrenatural que se acumula en las grandes urbes, en las megápolis, digamos, ¿no? Bueno, las bases de esta ciencia ocultista fueron recopiladas en dos libros, los dos escritos por de Castries. Uno se llama Megapolisomancia, o una nueva ciencia de las ciudades, y la otra se llama El Gran Cifrador, y es básicamente un alfabeto cifrado de símbolos cabalísticos, astrológicos, bueno, cosas extrañas. Bueno, el protagonista de la novela se llama Frank Westen. Es un escritor de novelas de terror, de ciencia ficción, es un émulo, ¿no?, de Frank Lieber, claramente. Y bueno, el tipo este se obsesiona con estos libros herméticos y en principio considera que se tratan de delirios o de científicos, ¿no?, de un loco que escribió esto, pero a medida que se va adentrando en la lectura y empieza a sentirse vigilado por unos seres extraños, empieza a creer que la megapolisomancia puede tener efectos reales. Bueno, ¿qué es esto de la megapolisomancia? Bueno, es la idea de que las grandes ciudades almacenan energía arcana y paramental, es decir, energía espiritual o sobrenatural, como quieres llamarla, entre las calles de asfalto, entre las paredes de cemento, el acero, el cristal de los rascacielos, o la energía invisible de las torres de comunicación. Bueno, la manipulación de estas fuerzas lo que puedo provocar es clarividencia, clariaudiencia, que es como la clarividencia, pero de audio, escuchar, digamos, en personas sensibles. O sea, en resumen, se puede adivinar el futuro y también se puede hacer magia a partir de este conocimiento oculto. El problema es que la acumulación de materiales urbanos también despierta a unas entidades que en el libro se llaman paramentales, que son entes inmateriales de energía sobrenatural y psicológica que son atraídos o nacen a partir de la masa líquida y sólida de las ciudades, es decir, de las fuerzas megapolisománticas. Bueno, Thibaut de Castries, que calificaba la megapolisomancia como una nueva ciencia, estaba convencido de haber descubierto o de haber inventado una especie de matemática que se llamaba metageometría neopitagórica, perdón, pero es medio raro esto. Bueno, mediante la cual se podía controlar los grandes edificios, las mentes de las personas y a los seres paramentales. Si es que no te liquidaban antes los seres paramentales, ¿no? Como siempre cuando un mago se pone a jugar con ciencias ocultas, el peligro que corre es de que esas entidades a las que convoca lo liquiden a él.
Claro, se le vuelvan en contra.
Se le vuelvan en contra, exactamente, no las pueda controlar. Bueno, esta ciencia, la novela es muy recomendable, a mí me gusta mucho, muy de la época y muy weird, ¿no? Esa mezcla de terror con ciencia ficción y fantasía urbana. Bueno, tuvo varios homenajes y continuadores desde que se publicó en el 73. A mí una de las que más me gusta es una de las variaciones de la megapolisomancia que me interesan. La propuso China Mieville, justamente. Se lo vamos a nombrar varias veces a China hoy. Tiene una novela que se llama Kraken. Es una novela también de fantasía urbana, weird, publicada en el año 2010. Y ahí lo que cuenta China en esta novela, la ciudad Londres es un organismo vivo del que puede extraerse información a través de un tipo de magia particular que involucra tanto su arquitectura como una versión urbana y llamémosla megapolisomántica de la ruspicina etrusca y la negromancia, que son disciplinas ocultistas muy antiguas que utilizaban las vísceras de los animales, en el caso de los arúspices, ¿no?, de la ruspicina etrusca, y en el caso de la negromancia, de los humanos. Humanos asesinados en sacrificios rituales para interpretar, no sé, la voluntad divina de los dioses o de los demonios, de adivinar el futuro, etc. O sea que con las vísceras de animales humanos se intentaba ver el futuro. Bueno, en Kraken existen unos magos que se llaman Londromantes, que es un acrónimo que está formado por la palabra Londres y nigromante, que es un neologismo que define a los videntes que leen las entrañas de Londres, de la ciudad, como una forma de adivinación. Voy a leer un pequeño fragmentito de la novela para que se entienda un poco mejor de esto que estoy diciendo. Finch volvió a recorrer la hendidura con la radial. Una mezcla de polvo de hormigón y neblina sanguinolienta lo salpicó, ensuciándolo. Dejó a un lado la radial que goteaba. Metió la barra en la grieta húmeda y roja e hizo palanca con más fuerza de la que se le atribuía. La piedra de la acera se partió. Por el agujero resumaban tripas, intestinos retorcidos, lilas y sangrientos bullían sumergidos en una masa de carne. Metió los dedos en aquella inmundicia suavemente, como un pianista, moviendo levemente los tubos de fibras, investigando los ángulos entre los bucles de las vísceras de Londres, mirando hacia arriba como si reflejara algo que hubiera en el cielo. Es decir, al abrir los cimientos de Londres, no hay cemento, no hay asfalto, sino que hay vísceras reales en la novela, en el Kraken, ¿no?
Claro.
No es de la mejor novela de China Mieville, claro, pero está lleno de momentos increíbles, de ideas geniales, y yo la recomiendo igualmente, aunque no sea de la mejor novela de China.
Destila mucha cantidad de datos extra siempre, ¿no? China Mieville, por ahí esto no es el centro de la novela, pero está todo el tiempo pasando.
No, esto es un pequeño fragmento de algo que quizás no tiene demasiada importancia. Claro. Sí tienen importancia los londromantes, pero digamos, la escena esta es una especie de, no sé, de frutillita al postre que siempre le pone él a sus novelas.
Claro, exacto. Hablábamos hoy, antes de salir al aire, por supuesto, con vos, de la cantidad de presencia que tiene la ciudad en general en China Mieville y cómo aparece en el Weird o en el New Weird, este tipo de literatura que venimos abordando ya desde que arrancamos El Último Grito, la idea de las ciudades. Vos hablaste de la psicogeografía, hemos hablado de los flaners, hemos hablado también, bueno, en esta oportunidad estamos hablando de las ciudades que tienen vida propia. Hay como una especie de, digo...
Sí, y todavía falta que hablemos de lo que está abajo.
Claro, ciudad, subterráneo. ahí va.
Así que sí, solo en la próxima o en alguna que otra vamos a pasar a la parte de abajo.
Vos sabés, Marce, sí, que esta radio, sí, si bien es, sí, la radio de la provincia, bueno, tiene una cercanía muy clara a la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata tiene, además, entre otras cosas, además de una gran cantidad de esoterismo en su historia, tiene muchos túneles.
Sí, su arquitectura.
Y tiene muchos túneles subterráneos también.
Sí, de hecho, sí, La Plata es como la ciudad para practicar psicogeografía y deriva mágica, sin duda, sin ningún lugar a duda.
De hecho, la calle 52, que solamente está en un tramito, creo que en Tolosa, me van a corregir si están escuchando, si digo algo que no es correcto.
Yo no quiero hablar mucho porque no conozco tanto, ¿viste? Por eso no me quiero meter, porque bueno, viste que los platenses son...
Sí, son un género en sí mismos. Pero la 52 me dicen que atraviesa toda la ciudad por debajo, ¿no? Realmente. Y después aparece solamente en un momento y desaparece. Para los que le gustan características extrañas de las ciudades, como lo que está contando Marcelo, bueno, La Plata claramente se adapta a esto que estamos charlando.
Bueno, justamente yo decía que La Plata es la ciudad ideal de por lo menos de Buenos Aires para hacer esto que se llama psicogeografía o deriva mágica. Bueno, la deriva mágica está íntimamente relacionada con esta idea de la megapolisomancia, ¿no? La deriva mágica es algo que practican los que se conocen como magos urbanos. Hay ramas ocultistas, en particular la magia del caos, que es la que practica Grant Morrison, que ahora lo vamos a nombrar un poco. La magia del caos es un derivado de la magia no dogmática, es decir, que incorporan diferentes rituales e incluso performance como la deriva y la psicografía. Bueno, la deriva mágica consiste en perderse y recorrer las calles, pero con una intención puramente esotérica o ritualística, una intención de adivinación o invocación. No tiene mucho que ver con la psicografía, pero va más por el lado de lo esotérico y de lo mágico, digamos, ¿no? Bueno, hay un escritor inglés que se llama Stephen Grasso, que se dedica a investigar, pues, la relación entre la magia, la psicografía y la deriva mágica, y escribió un texto que se puede conseguir en internet. No me acuerdo si está traducido, pero se consigue, se llama The Drift o La Deriva, y ahí describe un método mágico para chamanes urbanos modernos, que dice: el propósito de la deriva situacionista, que sería la psicografía, ¿no?, era ver belleza en el paisaje urbano y conquistar la tiranía de la planificación austera y opresiva a través del poder transformador de la imaginación. A través de la técnica de la deriva, los situacionistas podían cambiar radicalmente su experiencia de la ciudad y convertir espacios grises, urbanos, decadentes, en paisajes mágicos de maravilla y encantos sin límites. Aún así, quizá detuvieron demasiado pronto el ejercicio, y en lugar de llevarlo a su conclusión lógica, una vez pelado la cáscara gris urbana del mundo y descubierto un mundo mágico lleno de espíritus, la siguiente fase es ver lo que puedes hacer con ese mundo, dice el Grasso. ¿Cómo puedes hablar con estos espíritus y averiguar qué podrían hacer por ti? Entonces, según Grasso, se puede usar la deriva mágica como un método de comunicación directa con el genius Loki o el espíritu protector de un lugar, ¿no?, o con cualquier tipo de entidad con la que busques trabajar de forma mágica, pero también encontrar objetos mágicos en lo que él llama deriva de poder, salir a buscar un objeto mágico o revelar cuestiones que pueden estar relacionadas con la adivinación, en lo que él llama deriva adivinatoria. Y lo que recomienda Grasso también es conocer la historia local, la geografía, los mitos, los pasajes ocultos de la ciudad con los que el mago quiere comunicarse, para hablar con los espíritus que habitan e intentar convertirse en aliado de esos espíritus, en aliado de la ciudad, y obtener relación de mutuos beneficios. Entonces, decíamos el genius Loki. Bueno, el genius Loki de una ciudad puede ser percibido o interpretado de diferentes maneras, ¿no? Es algo bastante que queda la interpretación de cada persona. Hay un escritor llamado Harlan Ellison, que lo he nombrado mucho porque me gusta mucho, y por ejemplo, él escribió un cuento en el cual el genius Loki de esta ciudad ficticia, que tiene base en la realidad, es un espíritu oscuro y destructivo. Es un nuevo dios urbano que se alimenta de la violencia y el caos. Bueno, escribió un cuento llamado, uno de sus mejores cuentos, lo recomiendo muchísimo, que se llama El llanto de los perros azotados. Además, Harlan Ellison tenía eso, los títulos de los cuentos de Harlan Ellison, uno mejor que el otro. El llanto de los perros azotados es un cuento del 73, y lo que hace es tomar como inspiración un caso real, el caso de Kitty Genovese, que fue asesinada en el 64 en la entrada de un edificio de Queens, en Nueva York, donde vivía ella. Bueno, el dato macabro es que, en principio, el hombre que la acuchilló, digamos, que la mató, se llama Winston Moles, un necrófilo, según los psiquiatras que lo trataron, dijeron que era necrófilo el tipo. El tipo se asustó cuando oyó unos gritos de un departamento cercano, parece que alguien gritó algo, y se escapó. Mientras Kitty, la chica, Kitty Genovese, se moría desangrada, se arrastraba para llegar a su casa. Pero claro, el tipo, como vio que nadie hacía nada, que nadie se metió, volvió un rato después para terminar su trabajo, y la siguió apuñalando y la dejó moribunda. Después la violó y la dejó agonizando, y encima le robó $49. Bueno, toda esta locura duró 30 minutos. Entre que el tipo llegó, la acuchilló, se fue, vio que nadie se metía y volvió, 30 minutos. Bueno, en ese lapso de tiempo ningún vecino intervino, nadie quiso meterse, y según cuenta el diario New York Times, 38 vecinos escucharon reiterados pedidos de auxilio en forma de gritos desesperados de Kitty Genovese, pero solo uno de ellos llamó a la policía para denunciar que una mujer había sido tocada. La chica lamentablemente murió de camino al hospital, y la pregunta es si fue la ciudad la que mató a Genovese, ¿no? Bueno, Harlan Ellison transformó este hecho en un cuento de terror, weird, por supuesto, pero el punto de vista lo coloca sobre uno de los testigos del asesinato, que es una chica llamada Beth, que ve todo lo que pasa, pero al igual que los otros 26 vecinos, deciden no actuar, sino ser una espectadora más. Entonces Harlan Ellison parece recurrir a la ficción para encontrar una explicación, aunque sea en el terreno de lo fantástico, a lo que se conoce como el efecto espectador o síndrome Genovese, ¿no? Se llama así a partir de este caso, que dice que existen menos probabilidades de que alguien intervenga para ayudar a otra persona ante una situación de emergencia cuando hay más personas que cuando se está solo. O sea, cuanto más personas haya, menos probabilidades hay de que alguien intervenga o llame a emergencia o a la policía. Lo transformo en un cuento donde una entidad maligna incorpórea que se alimenta de la violencia, la muerte, el miedo, el odio, todas las cosas más oscuras de la ciudad, y esta especie de bruma que recorre la ciudad, que es inherente a la ciudad, es entendida como una especie de idea urbana, ¿no? El protagonista del cuento la ve como si fuese un dios sangriento de la bruma de la ciudad y que necesita adoradores, y es un dios que le ofrece la elección de muerte como víctima o de vida eterna como testigo de otras víctimas elegidas a la gente que está mirando. Dice que es un dios que se ajusta a los tiempos actuales, es un dios de las calles y un dios de las personas. Bueno, es el espíritu de la propia ciudad que despierta de su letargo y se presenta en forma de bruma, despertada por el odio, la violencia que se fue acumulando, el hacinamiento y la indiferencia, ¿no? Cuestiones que pasan en las urbes y sobre todo en las urbes más pobres. Perdón, ¿ibas a decir algo?
No, te estaba escuchando con atención, y mientras quería recordar que, Harlan Ellison es aquel que vos mencionaste cuando hablamos de Terminator, que había escrito ese cuento que era No tengo boca y debo gritar, que era de alguna forma...
Tremendo título también, ¿no?
Sí, inspirador de Terminator, vos lo dijiste.
Inspirador de Terminator, sí, muy inspirador, sí. Y además es el compilador de una de las antologías más importantes de la historia de ciencia ficción, que es Visiones Peligrosas.
Claro.
Que es la antología de escritores de la New Wave de norteamericanos.
Y otro dato que te sumo es que La Deriva Mágica por Stephen Grasso se encuentra, traducido al castellano, por ejemplo, en habitantesdelcaos.com.
Excelente, buenísimo dato. Yo me acuerdo que lo descargué en inglés y lo traduje a mi rústica manera. Bueno, la magia humana también cree en el animismo, ¿no? Que es que todas las cosas están dotadas de espíritu. Entonces, si los entornos naturales tienen sus guías y espíritus, ¿no? Los bosques, las selvas, sobre todo los indios o los nativos o los indígenas. Teniendo en cuenta que este tipo de magia no es más que la aplicación de técnicas muy antiguas dentro de un contexto urbano moderno, la ciudad también obviamente tiene sus propios espíritus guías. Por ejemplo, en el campo o en el bosque podemos encontrar el espíritu de un animal totémico, las piedras de una montaña muy antigua, el ánima de un árbol, etcétera. Y en la ciudad se puede conectar con espíritus guías, por ejemplo, un pedazo de papel que mueve el viento, el agua turbia de las zanjas o cualquier animal callejero, ya sea una rata o una paloma. Y por supuesto hay un personaje fundamental que son los crotos. Los crotos y los vagabundos, que son los verdaderos habitantes de las calles, ¿no? Los dueños de la vereda, los exploradores de los subterráneos y los cartógrafos de los barrios, para muchos también oráculos de la ciudad. Por ejemplo, Edgardo Scott, es un escritor argentino que escribió un libro que se llama Caminantes. El capítulo 4 se lo dedica a los vagabundos y dice: los vagabundos son los caminantes más oscuros y solitarios, a veces inaccesibles, errantes, su marcha pareciera sustraerse al sentido. Los zombies son vagabundos, los cirujas son vagabundos, los mendigos, los lincheras, los crotos. Bueno, existe toda una mitología sobre el devenir croto, ¿no? El cirujeo, la sabiduría callejera, los vagabundos, sus enigmas y sus delirios místicos. Laiseca es un escritor que le dedicó muchos cuentos y textos a los cirujas. Pero hay un libro, para mí hermoso, de Osvaldo Baigorria, yo recomiendo mucho. Claro. Se llama Anarquismo trashumante, crónicas de crotos y lincheras. Es un libro de 2008 y es posiblemente el mejor estudio sobre este tema que hay en nuestro país. Si hay otro, no lo sé. Este me parece que es genial. Bueno, acá en ese libro, Baigorria asegura que la mayoría de los vagabundos sufrieron un destino trágico. Fueron marginados, perseguidos, condenados al hambre, marcados con distintas denominaciones, según las miradas, en parte condenatorias, en partes envidiosas, de los asentamientos que los han visto pasar de largo o acampar por un tiempo en la cercanía. Estamos hablando de gente que, por alguna razón u otra, decidió salir a transformarse en un transhumante, salir a la calle, vivir en la calle, caminar, no quedarse quieto. No estamos hablando de una persona, digamos, que está en la calle porque no le queda otra y no quiere estar en la calle, sino de los cirujas que eligen como modo.
Claro, vida, algo más, ¿no? Ideológico. Él lo asocia mucho al anarquismo, ¿no, Baigorria?
Totalmente, sí, totalmente.
En la concepción, bueno, ácrata.
El ácrata, claro, sí, tiene mucho que ver con eso, un montón. Bueno, justamente esta idea es lo que a su manera cuenta Grant Morrison. Él escribe un cómic que se llama Los Invisibles, para mí el mejor cómic de la historia. Lo dejo ahí, la tiro.
Tranqui, está bien, ahí, una definición. Tranqui, sí.
Bueno, y ahí en Los Invisibles hay un personaje que se llama Tomo Bedlam, que es un vagabundo. Y en el segundo capítulo de este cómic, que es un cómic de ciencia ficción weird, por supuesto, le cuenta a Dane, a un personaje, uno de los protagonistas, le cuenta una historia donde la magia y las ciudades son parte fundamental en la evolución de la trama. Y le dice: la gente nos mira y ve a los pobres y a los locos, pero nos mira a través de los barrotes de sus jaulas. Hay un palacio en tu cabeza, chico, vive siempre allí. Entonces, este Tom O'Dellan, que es un vagabundo en la calle de Londres, pero también al mismo tiempo es un mago poderoso, miembro de una organización secreta y subversiva que se llama Los Invisibles, y es el mentor de este chico, Dane McGowan, que decía que es como el elegido. De acá le robó mucho Matrix, muchísimo robó Matrix, pero descaradamente. Escenas puntuales, ¿eh? No sé si recuerdan cuando en Matrix Neo le mete la mano en el estómago a Trinity para sacarle la bala. Bueno, esto pasa en Invisibles. En Invisibles, Dane McGowan, al protagonista, le tira como una especie de baba mágica en el estómago, le mete la mano y le saca la bala adentro y lo revive. Digamos, hay afano así, pero bueno, lo dejamos para otro capítulo. El trabajo de este vagabundo, este ciruja, es enseñarle a Dane sobre magia, ocultismo, desobediencia civil y la verdadera naturaleza de la realidad, y sobre todo el secreto que esconden nuestras ciudades. Y en un momento hay un monólogo muy esclarecedor que le revela a Dane, este vagabundo, y le cuenta la verdadera historia.